todos paisanos, asturianos, hartos de sidras y vino. Se inventaron una historia para ponerse tipo fino.
Bueno, un podcast más, ¿eh? Pasan los días, vamos siendo más mayorinos, más maduros, ¿eh? Y más fruta.
Se nos está yendo ya, ¿eh? Hoy es martes cuando estamos grabando. Tenía que haber salido ayer.
Sí, sí, es como cuando estábamos estudiando, que salimos de fiesta. Entonces, salías un día de fiesta, otro día, y al final había un día que empalmabas con el siguiente. Ese día que te ahorras, un día más joven.
Sí, bueno.
Guapísimo.
Es lo que tiene el verano, es lo que tiene tener familia, esas cosas, y es que el tiempo se vuelve muy jodido. No. Así que nada, pero bueno, cumplimos aquí más o menos cada 15 días, aquí estamos otra vez.
Exacto. También hay que recordar que como el podcast lo hacemos nosotros, pues claro, la casualidad que lo hacemos cuando queremos. Bueno, intentamos respetar esos 15 días. No se nos moleste nadie, ¿eh?
Eso es. Estamos de hecho. El próximo podcast lo grabaremos pues después de Colina Triste, si sobrevivimos, ¿eh?
Sí.
Porque yo estoy muy cagado, muy cagado.
Me dijo el otro día Alex, el organizador, dice, de Colina Triste no os libra ni el COVID. Vais a cagar trito y tal. Digo, nada, estamos entrenando un montón porque queremos hacerla con garantías. Y dice, ¿qué? ¿Garantía de qué?
De supervivencia.
Digo, pues el estilo bikinero de hacer una prueba de este palo, o menor o mayor, que es pasártelo bien. O sea, sí. Nosotros buscamos un disfrute sobre la bici que sea, que conlleve un sufrimiento, eso es inherente al ciclismo, en cualquiera de sus modalidades, pero que tú te encuentres en una situación de felicidad. Ese sufrimiento en el que dices, me quiero ir a mi casa, mal, eso hay que evitarlo, no. Y se evita o no yendo a esa prueba o entrenando como un cabrón. Algazar, no.
Ahí no vamos a tocar. Sí. Nah, a ver, yo creo que lo vamos a pasar bien. Estuve viendo estos días que estuvieron sacando ahí con cuentagotas los perfiles de las etapas y tal, vi que descanso hay poco.
Yeah.
La primera etapa un poquitín más corta, pero es que me parece a mí que va a ser darlo todo hasta el último día, ¿eh?
Sí, sí. Ya no es en los perfiles, los podéis ver, bueno, en la página ya lo tendrán subido, en la página de Colina Triste.
Sí, en Instagram.
.com, en Instagram y tal, ya están todos subidos. Haremos vídeo diario, es la intención, veremos luego pues cómo acabamos de reventados. Pillaremos por ahí a Zugasti, a Valero, a toda esta peña, a ver si le sacamos unas palabras, a ver si tenemos nosotros también ánimo. Porque esto, o sea, es trabajo, no, esto es ocio y quieras que no, si tienes fuerza y esta gente son enrollados y quieren charlar un rato, pues bien. Pero vamos, vamos a andar en bici. O
sea, la historia es que cuando nosotros lleguemos a meta, ellos estén por ahí. Porque igual ya arrancaron.
Claro.
Están ahí con sus vidas.
Es que en los perfiles, en esos perfiles y esas etapas de 50 y pico, 60 kilómetros, sí te puedes encontrar con que hagan la mitad de tiempo que nosotros. Y claro, si les sobran 3 horas, en 3 horas pueden estar en Madrid.
Joder, es que el año pasado Zugasti en la etapa reina hizo 4. O sea, entonces estamos hablando que nosotros, que estamos haciendo la mitad de lo que suelen, la mitad más de lo que suelen hacer ellos, estamos hablando de 6 horas.
Claro, claro, es que en 2 horas...
6 horas y están comidos, duchados y...
El vídeo subido y todo.
Sí, sí, comiendo laos.
Sí.
Algo así.
Bueno, bien, bien. En este podcast tenemos mecenas. Es un tema, ¿eh?
Nosotros hace unos meses abrimos lo del mecenazgo ahí, pero vamos, ni lo comentamos ni nada. Abrirlo porque era una opción ahí que le dabas clic y se ponía on. Sí. Y dijimos, bueno, pues...
Sí, no es pedir dinero, es no, darle un clic. No, ¿sí? Sin más.
Y ahí queda, pero ¿qué pasa? Que entró gente. Así que nada, dar gracias a los que entraron, a estos dos últimos, y la verdad que no pensábamos hacer tampoco un contenido exclusivo ni sorteos
de
esos.
De pago y eso, no.
No, pero bueno, igual algún audio así que se nos ocurra, pues yo qué sé, por ejemplo, de la que vamos a Colina Triste, ahí a Burgos, y estamos 4 horas en coche, pues igual nos da por grabar algo y lo subimos ahí, por ejemplo.
Joder, hombre, es un contenido muy para muy cafeteros, ¿no? Porque realmente, o sea, las divagaciones nuestras en el coche, que siempre vamos charlando, y hablando muchas pijadas, rajando otros canales, por ejemplo. Eso está guay, metemos unas rajadas de puta madre como vosotros. Es que es así, aquí pues todos comemos YouTube, todos comemos redes sociales, vemos las carreras y tal. Bueno, pues eso podría ser. Pero claro, eso ha hecho raza, o sea, sin editar ni nada, todo como salga para adelante.
Sí, y si nos apetece, o sea, aquí compromiso ninguno.
Claro, claro.
Es así.
Sí. Yo eso, a mí no me gusta lo de pedirle pasta a la peña, porque nosotros, o sea, todos los creadores de contenidos, ya sea en YouTube o un podcast o lo que sea, todo lleva unos patrocinios adheridos. Veremos en un futuro si a lo mejor decidimos volvernos independientes, como cierto youtuber.
¿Cómo?
No lo pillaste esa.
No, no.
Hay cierto youtuber que va a ir independiente y que, y que rechaza atarse a marcas.
¡Ah! Mira, pues ese es un melón para los mecenas, ¿eh?
Ah, pues sí, pues mira. Pues
es un melón cojonudo.
Una rajada... Hoy,
bueno, una opinión
hoy,
realista.
Para los mecenas, vamos a rajar 4 horas de cierto youtuber independiente.
Hostia.
Bueno, yo pagaría por eso, ¿eh? A ver, un neurín, no pagaría más.
Está bien, está bien. Bueno, nada, en los últimos vídeos hicimos el vídeo de Armstrong sobre el documental, que la verdad que generó bastante controversia.
Hostias.
Y el otro día pues grabamos nuestras opiniones o nuestras conclusiones finales sobre el documental y no lo metimos porque al final se nos fue la olla hablando y el vídeo se iba a ir a casa de Dios, que cualquier otro youtuber, volvemos a lo mismo,
hay otro.
Lo hubiese metido, hecho un vídeo de 20-30 minutos
sí.
Y con sus cojones hubiese quedado así, de tranquilo.
Sí, sí, es verdad.
Nosotros no. Entonces, bueno, yo creo que ese contenido lo podemos meter hoy en el Hoy esto va de y hablar un poco de lo que nos pareció el documental de Lance.
Claro, claro. A ver, hay gente que dice vídeos más largos, los piden, ¿no? Porque, pues eso, son cafeteros, les mola el canal mucho y tal, pues como a nosotros nos mola mucho. Mira, yo ahora estoy muy a tope con Abel Rincón. Me estoy viendo todos los vídeos.
Ahí, a tope con las Fixi.
Bueno, no, es su vida. Él de Fisi no se ha cambiado demasiado, ¿eh? Lo que pasa es que la usa como medio de transporte, pero también tiene coche y tiene un monopatín. Bueno, está bien.
Sí, es un formato muy Kishinestat, ¿no? O algo
sí,
así.
Sí, 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 clavado. Es su vida.
Es eso.
Y el tío, pues me cae muy bien y tal, y lo veo, y si los vídeos duran 15 en vez de 10, pues me da igual, y me gustan sus vídeos. Pero, claro, nosotros tenemos que predicar un poco con el ejemplo, y nosotros en EMedia, a las empresas que nos piden contenidos, les tenemos que dar un contenido... ya no solo de calidad de grabación y demás, o las fotos que sean, sino darles una, o sea, que tenga una coherencia para con la plataforma en la que se van a promocionar ellos. Y YouTube, más de 10 minutos, no. Y de hecho, no, ahora van a bajar a 8 el límite para monetizar, porque están viendo que la gente lo que quiere son vídeos de 8 minutos. Entonces, no te vas a meter unas conclusiones del vídeo de Lance de 6 o 7 minutos, llegar en el vídeo a 18 minutos, porque es que la peña a partir del minuto 7, sí, en este fue un poco más, 7 y medio, así, ya se empiezan a pirar, están otra cosa, que nos pasa a todos. Entonces hay que tener un poco de tal, y para eso tenemos el podcast ahora, para explayarnos y rajar de Lance o del docu de Lance lo que nos venga en gana.
Así es. ¿Más novedades sobre nuestro mundo o lo que nos rodea? Pues que, tío, se canceló la marcha Valles del Narcea.
Ah, sí, la de Cangas de Narcea.
Sí. Y parece que en Asturias es un poco pues el camino a seguir para todas las marchas.
Ya, un año malo.
A nosotros nos queda ahí la rosca, a ver qué pasará, pero el problema es que aquí el Principado se está poniendo o se quiere poner la medalla de ser muy duros con el tema este del COVID y está siendo muy duros, están siendo muy, muy, muy duros con las marchas y con las carreras, están pidiendo unas locuras que no vienen casi al cuento, cuando parece, y por lo que se está viendo en toda España, que el riesgo gordo, no está en las carreras y está en otros sitios, ¿no?
Está en el ocio nocturno.
Por ejemplo.
En las terrazas, yo hablo por lo que yo veo. Yo creo que en las terrazas así del vermú, vamos, o así por la tarde para quedar con los colegas a tomar un café y tal, yo creo que no hay tanto riesgo. Pero el ocio nocturno es un problema muy gordo. O sea, el otro día el Principado, digamos que prohibió los botellones. O sea, ¿estaban permitidos los botellones en la nueva
normalidad? Están prohibidos, ¿no?
Ahora están prohibidos, pero ¿estaban permitidos? Es que yo flipo. O sea, ¿cómo puedes...? Decir, no podéis andar 250 tíos por la montaña separados 10 metros unos de otros, porque al final, en cuanto dan la salida la puedes regular. En cuanto dan la salida, pues cada uno se pone con los suyos. Oye, este sábado nosotros hicimos una salida y íbamos 7, íbamos juntinos. Siempre quedamos los mismos. Entonces, distancia de seguridad, no me jodas. Hay cosas que donde no las puedes evitar, pero no solemos quedar con otra gente. Ahora, ¿un botellón?
Ya.
Gente joven, que quieras que no tiene los pájaros en la cabeza, que... obvian un poquitín el tema del COVID, llevan la mascarilla para abajo y tal, no me jodas, baretos de copas, yo me meto 3 cacharros y se me olvidó el coronavirus y todo, o sea, lo que pase por delante, a follármelo.
No, así está pasando, ¿no?
Bueno, si me está escuchando mi mujer, un vecino. Nada, es absurdo. Y luego está el tema del hipódromo este de Las Mestas, que andan hablando, bueno, no sé lo que hay cierto de ello, pero hay un rumor, o será verdad, no lo sé, sobre que van a hacer ahí una especie de competición de saltos de estos de caballos y tal. Ojo las rodillas de los caballos. Yo que tengo una rodilla jodida, esas rodillas, ¿eh? Y que va a haber peña en la grada.
Hombre, pero yo no sé cuánta gente mueve eso.
Quiero creer que mucha para que mi jodimiento ahora mismo sea mayor pues y tenga más veneno.
Ya estamos hablando de un estatus social distinto igual.
No a tomar por culo la etapa azul.
No sé, pero el tema este de las carreras es que apetece contar todo lo que está exigiendo el Principado, ¿eh? Pero bueno. No sé si será jaleo. Igual es para mecenas. No
sí, para mecenas también. Rajar de barbón, ¿eh?
No sé. Es que a ver, o sea, lo están haciendo imposible. Imposible.
Sí, el tema está que aquí se encontró un filón con el tema de que Asturias iba muy bien o va muy bien en términos de contagios y eso. Pero no es, yo, bajo mi humilde opinión de epidemiólogo aficionado, se debe no al hecho de ser muy duro, sino al hecho de que en Asturias estamos aislados del mundo. O sea, por tierra, mar y aire, venir a Asturias es mucho más difícil que ir a Girona o que ir, bueno, no te digo, a Joz no, pero que ir a Málaga o a Murcia, que tienen los temporeros y viene mucha peña de otras zonas, de Marruecos y tal. Entonces son zonas donde tienen mucho tránsito de gente y es normal que haya más contagios. En Asturias, joder, porque el tío se ponga pesado con la mascarilla, hostia, si aquí entra mucha menos gente, hay menos contagios. No, y luego tienes mucho rural, mucho mundo rural, donde las poblaciones son tan densas. Y quieres que no, hay un distanciamiento social marcado por la geoestrategia del Principado, ¿no?
Díselo a los de la zona de Llanes. No sé, yo estuve la semana pasada de camping ahí en la zona de Llanes y el domingo en la playa de Borizu me podían haber dicho que estaba en el 2018 y me lo hubiese creído.
Yeah.
O sea, nunca estuve en una playa con tanta gente. Sí, pero bueno, no sé. A ver, aquí si quieren, pues eso, poner la medalla esa de tener el ratio más bajo de infectados por coronavirus, que está muy bien.
Del mundo.
Que está muy bien.
O sea, es que estaremos ahí.
En Europa estábamos con 1,2 por cada 100.000, creo.
Regalado.
Cuando, pues en Aragón, en Cataluña y por ahí andan 100 y pico.
Claro, claro.
Que está muy bien, pero yo creo que se está metiendo mano donde igual no se tiene que meter. No sé.
Oye, un saludín, un abrazo muy fuerte a Jesús de Borja, a Murillo de Almozara y a Jurado. Son tres youtubers con 1000 seguidores, así, son muy enrollados, somos colegas. Somos colegas de faltadas y tal, pero bueno, son enrollados. Y no sé si están ya en una fase 2 en Zaragoza. Y es una putada. Para los ciclistas es una putada. Los que sufrimos la fase 2, los que estáis escuchando desde Sudamérica, creo que ahora mismo estáis jodidos. Nosotros lo pasamos en mayo. Y es una putada, no puede salir del municipio y bueno, pues toda esta gente que vaya bien la cosa, que bajen los contagios y todo guay. Y hablando de cosas guays, vamos a hablar de la primera carrera de ciclismo, algo medianamente potente que este año va a ser la puta hostia.
La Vuelta a Burgos, mira, pues aquí es que se puede hilar con lo anterior y es la diferencia de cómo tratan este tema, el tema del deporte en unos gobiernos, en unas diputaciones y en otras. Aquí en Asturias está el gobierno del Principado metiéndose, o sea, haciendo lo imposible, haciendo que sea inviable hacer una carrera. Sin embargo, en Burgos acaban de ver un filón de la Virgen en publicidad, pues
¿para
hoy
turismo?
Martes, para el turismo o para posicionarte. Hoy martes empieza la Vuelta a Burgos, donde van todos los putos gallos. Bueno, todos no, pero sí, van muchísimos. O sea, vamos a tener a Valverde, vamos a tener a Mas, vamos a tener
a Carapaz,
a Iván Ramiro Sosa, a Landa...
Al campeón del mundo.
Campeón
del mundo, tío. Es que nadie se acordaba de él, pobre Mas, tío.
Claro, dice, hostia, que voy a sacar aquí el maillot del rodillo.
Sí, sí, Cari, ¿viste el maillot?
Hostia.
¿Dónde lo tengo? No sé, te lo lavé en enero y andará por ahí. Pobre Mas, tío. Cago en la leche. Pues ahí van todos, ¿eh? De Lineos va a Carapaz.
Y Sosa. Que ganó ya los dos últimos años.
Sí.
Igual es favorito.
Bueno, no sé, Carapaz estaba fuerte. No sé tampoco...
No, pero Carapaz estará pensando en el Giro, digo yo.
Ya, sí. Claro, está ahí resguardadito.
Es que este año la temporada va a ser tan guay. Va a haber unas sorpresas que nos va a tener a todos saltando en el sofá fijo.
No, y se harán yo creo que sin mayor problema. Porque, oye, los patrocinadores... es que si no el ciclismo se viene abajo, ¿eh? donde ya los patrocinadores normalmente están siempre ahí en una cuerda floja, en un umbral de a ver si renuevo. Y oye, hablamos a lo mejor de 10 millones de euros. ¿Cuánto paga DC Unic? Pues 5, 10, 15, no sé. El DC Unic es un equipo muy potente. Movistar, el Movistar es el único patrocinador. Bien. Porque las marcas secundarias pagarán pasta, pero si tiene 30 millones de euros...
Entonces... Bueno, tiene Cañón ahí.
Sí, Cañón pagará y Ale paga este año, ¿no?
Es verdad.
Y los cascos y eso, que sí, pero el gordo gordo lo paga Movistar. Pues si no hay carreras, Movistar dirá, pues mira, yo me pongo a hacer teleseries. Es que será así. Muy guay, muy guay. Ya comentaremos en el siguiente podcast cómo fue la Vuelta a Burgos. Vamos a ver si sacamos tiempo y tal para echar un ojo, pues si no, y si no podemos, pues de alguna manera, pues los resúmenes de Dani Pro Cycling, ¿eh? Bueno, de alguna manera os lo contaremos, por lo menos lo que nos apetezca. Bueno, y hablando de Canyon, yo estoy para comprar una bici para mi mujer y está todo liquidado. Y nos comentaban que vuelve el stock, no sé a qué nivel, a qué nivel me refiero, a qué gamas de bicis y tal, pero se supone que en septiembre vuelve el stock en Canyon, imagino que en las demás marcas.
Sí, sí, quedaron los almacenes vacíos, yo creo, que de todas las marcas de bicis del mundo mundial. Y bueno, pues Canyon empieza a tener bicis ahora. Ahora mismo, si entráis en la web, vais a encontrar tallas sueltas, pero a ver, en septiembre parece ser que entran ahí a volquete otra vez.
Sí, sí.
A ver, ¿qué
hay? Joder, sí, el otro día cuando fuimos a Tandem, que venden Specialized ahí en Oviedo, yo, bueno, es que fue muy lamentable. En el vídeo que visteis del colega Mariano, que se reventó la barbilla y tal, y que nos comentó por qué decidió no aplazar, sino cancelar la marcha que tenía montada con sus colegas y tal en Toledo, la Toledo Bike Marathon.
Para mecenas también, la historia, el background de esa carrera, también vídeo, sí. También tiene que ser para mecenas.
Hostia,
es
que
pues graciosísimo.
A lo tonto yo decía, pues no vamos a pedir dinero, pues a lo mejor tenemos contenido aquí para dar, vamos.
Hostia, es buenísimo, ¿eh? Es muy lamentable, pero es divertidísimo.
Sí, 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 sí. Le decía, si no tienes nada. Hostia. Pues se me ocurrió la gran idea, porque tenía un poco de barrillo en el bloqueo de la horquilla y no me bajaba. Yo, joder, me pasé metiéndole presión, que había metido presión el día anterior. O sea, había metido la presión correcta. Pero no sé, no me bajaba. Y era porque no me soltaba bien y me azoté entero y cogí y quité el tapón. Es muy bikinero esto, ¿eh? Muy bikinero año 2016. Y metí el dedo ahí y dice, como cuando sueltas el aire de la rueda. Y le quité todo el aire.
Es que fue una idea cojonuda, ¿eh? Esto, nada, le voy a quitar un poco de presión.
Sí, sí. Y la voy a dejar a ojímetro.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Oídímetro. Pero ¿qué cojones vas a tocar ahí? ¿Qué pasó con la horquilla?
Abajo.
Abajo.
Fui racing que Nino, ¿eh? Ni Nino, ni Avancini, ni nadie, tío. Afortunadamente estábamos muy cerca, estábamos en la pista finlandesa de Oviedo y estábamos muy cerca de esta tienda. Y oye, muy agradecidos a Ubin y tal, que me metieron ahí presión y tal. Y es que digo, ¿cómo tenéis esto de bicis? Yo preguntando para comprar una bici para mi mujer también. Me da igual que sea Canyon o que sea otra. Yo quiero una baratina y que te ya, que la quiero mañana. Ella la quiere mañana, la va a pagar ella. Y dice, mira cómo está la tienda. Y hostia, tenía una tienda que a lo mejor tiene 25 bicis expuestas, igual tenía 4. Joder.
Es así, la nueva normalidad.
Sí, sí, lo que decía el de Bitke, el que vende Bianchi.
Sí, sí, bueno, ya lo contaba en el otro podcast, yo creo, que le había entrado un chaval diciendo quiero gastarme 800 euros en una bici, 801 no me da. Y dice, pues tengo esa de 1600 nada más, así que lo siento. Y dice, me la llevo.
Vale.
Así es un poco.
¿Te la vuelvo para regalo? Bueno, bien, hasta aquí un poquitín las, bueno, pequeñas noticias, la intro esta que solemos hacer. Y bueno, pasamos a la siguiente sección. Ahí, sin miramientos.
Hoy esto va de...
Bueno, pues el Hoy esto va de ese pedazo de documental de 4 horas y pico que nos tragamos el día anterior a grabar el vídeo.
No te flipes. Estuvimos todo el vídeo diciendo que eran 4 horas y son menos de 4 horas. Ahora, 4 horas y pico.
Uf, se me hizo mal. Pero no, joder, uno es de... Bueno, nada, igual.
No llega
a 2 horas ninguno de los dos.
No. Me eres igual, una madre, tú ahora mismo eres una madre. De 4 horas y pico, casi 6.
Sí. Pues nada, vamos a comentar un poco las conclusiones, un poco las reacciones también que hubo de la gente escribiendo en los comentarios del vídeo, porque, hostia, yo sí que sabía que es un tema controvertido, todo esto del dopaje, que nosotros tampoco nos metimos mucho en la movida del dopaje.
Es para meterse, pero no lo hicimos.
Sí, pero la gente, hostia, estaba en un lado o en las putas antípodas y lanzándose pues misiles...
Tierra a tierra.
Sí, 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 pero exagerado.
Sí, sí, bastante grave.
Y bueno, nada, pues vamos a comentar un poco. A ver, ¿a ti qué te pareció? ¿Fue para tanto, no para tanto? ¿Estuvo guay, no estuvo guay?
A ver, a mí el documental... yo creo que el vídeo fue injusto. O sea, yo creo que al ser dos, por ejemplo, a Belete, que subió un vídeo y él decía que le gustó y tal. O sea, yo si el vídeo lo hubiese hecho yo solo y no hubiésemos comentado tú y yo nada antes, no nos hubiésemos contaminado. O sea, si lo haces tú o lo hago yo solo.
Que te vienes arriba.
Claro, te vienes arriba. Es como cuando, yo qué sé, el tontín del instituto, pues te juntas cuatro colegas y a machacarlo. Si estás tú solo con él, no lo machacas tanto por vale. esta contaminación de grupo que hay, ¿no? De rebaño. Entonces yo creo que ahí sí que fuimos demasiado duros, a lo mejor, con el documental. Porque si una vez subido el vídeo y tal, lo vuelves a ver y dices, joder, pues dijimos que no merecía la pena verlo, pero soltamos unas cuantas cosas que están muy bien.
Joder, porque no quedó cerrado el vídeo porque faltaron las conclusiones.
Ya.
Ahí era donde explicábamos un poco todo el tema de por qué no merecía la pena verlo.
Ya.
Entonces, claro, quedó cojo. Quedó cojo en ese aspecto y luego sí que es verdad que hubo mucha gente que nos escribió diciendo, hostia, pues acabo de ver vuestro vídeo y ahora me apetece verlo.
Sí, es verdad. Bueno.
A ver, para mí es un documental prescindible porque el tema está trayadísimo.
Eso sí.
No hay por qué volver otra vez a toda esa historia y a tragarnos la vida de este personaje entera otra vez. Entonces, por ese lado es porque a mí me pareció prescindible. Sí. Aparte, también es verdad que hay que decir que lo vimos el día antes, nos lo metimos del tirón y a mí es que se me hizo bola. Estar escuchando a ese tío soltando mentiras ahí como, hostia, no sé, como si fuese un mago aquí
sacando
movidas aquí, no sé. Pues a mí se me hizo bastante bola y se me hizo muy largo.
La faltada del mago, ¿eh? Sí, se hace. A ver, por ese lado se hace bola porque el tío se ha convertido en un personaje bastante odioso a estas alturas. Igual no lo era tanto en el pasado cuando tenía un norte que seguir y él, pues lo que hiciese falta por alcanzar esa meta, ¿no? Que era ganar a toda costa y pisar a quien hiciese falta y sin problema. A día de hoy, lo que da la sensación es de que está tan enamorado de sí mismo que te engatusa, tengo mucha energía. Y
habla bien y sabe llevarte a caminos y sabe... Cuando aparece la entrevistadora,
sí.
Que aparece ahí como la mala. Pero es que es una engañifa todo, joder. Sí. Es una engañifa, ¿no? Como dice Abelete, no, es que le entró a machete. Es una mierda. Eso es una mierda. No entró a machete de nada. Vale, les hizo la primera pregunta, lo del dopaje. ¿Cuándo te empezaste a dopar? Sí. Pero es que en el fondo esa pregunta iba a caer de una manera o de otra. O sea, es todo mucho más light de lo que se pretende hacer.
Eso es por el show.
Sí,
eso es por el show. Claro, y además se lo dirían a ellos, a Encapié y tal.
Si vamos a hablar de la vida de este personaje, ¿qué pasa? ¿Que no se va a tocar ese tema?
No, le diría, lo primero que voy a hacer es preguntarte por esto.
Sí, que sí.
O sea, no te me tuerzas, porque esto lo tengo yo pensado en mi cabeza o tengo una escaleta hecha o lo que sea. Cuando te pregunte por esto, no te me tuerzas, salme por donde quieras, pero este documental es para ti. Esto es un lavado de imagen y yo te voy a tirar por este lado al principio. Luego, enseguida, tú me esquivas la pregunta o respondes lo que te digas a los cojones y empezamos ya con otro.
Luego te enlazan ya con toda la infancia, entonces aquí ya se olvida y, claro. Y se pasa y no sé qué. Y luego en la infancia pues intentan generar esa empatía, ¿vale? Muestran el pedazo de deportista que es, porque en el fondo pues es un deportista de la Virgen.
Hombre.
Joder, tenía unas cualidades que no tenía nadie de alrededor, que eso está muy bien y tal. Te cuentan ahí la movida ahí que lo maltrataban de pequeño, que el padre lo abandonó. Y vale, pues todo eso es para empatizar, pero es que al final el documental es un lavado de imagen a estas alturas que ya no necesitamos.
Sí.
Y solo, pues eso, para lavar la imagen de un mentiroso, manipulador. O sea, yo es que ya pasaría a meterme en el tema del dopaje, si él se dopaba, si todos los que estaban alrededor también eran muy malos porque se dopaban. Mira, paso porque en el fondo pues todo el mundo habla que sí, que seguro que sí, pero es que no sabemos. Pero todas esas historietas que van contando sobre si manipuló a este para hacer no sé qué, si a este no lo dejaba hablar, si al otro pues le llamaba zorra a la fisio porque insinuó algo, al Greg Lemon le metió caña en Trek y le hizo que quitasen las bicicletas porque insinuó que se había dopado. Todas esas cosas que había por detrás, con el puro ansia de ganar, que era lo que él quería por encima de todo, ganar y ganar y ganar y ser el mejor y que lo adorasen. Que vale, el tío ya era así desde guaje, pero según fueron pasando los años, fue ganando y todo eso, pues al final el personaje se comió a la persona y ese mentirosete que trampeaba la edad para participar en un triatlón, pues al final se convirtió en un manipulador de un deporte.
En un monstruo.
De un deporte entero. Y es que eso es lo que yo veo grave de este personaje. Ya el tema de si se dopó o no se dopó, pues yo ni entraría ahí. Pero al final lo convierte en un bicho malo en el que... Al final él te viene a decir, no, es que yo soy así, me tienes que creer así. Y esa gente, ¿qué quieres que te diga?
No, eso no puede ser. Pero bueno, tras este speech, yo creo que podemos dejar el podcast aquí ya, siempre. Porque bravísimo, bravísimo.
No, habrá gente ofendidísima.
Una disección igual... aquí del personaje, de arriba abajo, perfecta, ¿eh?
No sé.
Sí, señor. Nada, a ver, es que lo grave no es... O sea, todo salta porque se dopó y al final pues estalló todo porque la UCI no lo soportó, hubo cambios de cargos y tal. Entonces salió toda la luz, le acabó haciendo caso la usada a los compañeros de equipo y tal, la agencia de antidopaje de Estados Unidos. La fiscalía de Estados Unidos dijeron, no pasa nada, aquí...
5 millones.
Está todo pagado, gallo.
Vaya.
Cago en la leche. Pero todo salta por eso, pero lo grave no es el dopaje. O sea, si yo creo que los que vemos, consumimos ciclismo y hacemos ciclismo, todos sabemos que la peña se dopa. O sea, que a partir de cierto nivel, si quieres llegar más arriba, o arriba del todo, tienes que doparte. Y eso, pues, se sabe, y una gente lo hará, otra gente no lo hará, que llegue muy arriba, pues tendrá que hacerle caso a los médicos, que están jugando con la legalidad ahí, siempre en un umbral y tal. Eso no es lo... O sea, es malo para el deporte, pero... Está en todos los deportes parecido. Lo peor es todo eso que dices tú, que había entre bambalinas de, pues, voy a joder a este porque el tío es una amenaza para mí, entonces voy a mandar a los vampiros para que vayan para allá, voy a ser el único estadounidense que gana el Tour, cuando lo gana Landis, pues se los manda para allá para que le jodan, se siente ofendido porque Carlos Sastre gana un Tour porque al parecer no tiene el nivel suficiente según su criterio. O sea, es una maldad continua, y eso es lo malo. Que haya tenido cáncer, nos la suda. Mucha gente tiene cáncer y sale de él. Y, oye, ahí están sus huevazos. Es una enfermedad que a día de hoy está bastante extendida y es una mierda, pero esto no es grave. O sea, esto no es lo grave del documental. El hecho de que rajemos de un personaje, o sea, de nuestro vídeo, digo, que rajemos de un personaje por haber tenido cáncer y que ha tenido cáncer y lo ha superado. Hostia, nos estamos rajando del... De ese tipo de persona. Estamos trabajando en una persona que es mala a bicho.
Eso, bueno, ese comentario viene todo a raíz de uno de los comentarios que hubo en el vídeo, que, bueno, nos echaban cara que hubiésemos tratado el tema del cáncer, que nos hubiésemos reído del cáncer.
Sí, que no era frívola, sí.
Sí, y joder, yo no sé, yo viendo el vídeo tampoco vi el sitio o el momento en el que... dijésemos nada de eso, o sea, que haya pasado ese cáncer, que es la puta hostia, y olé sus huevazos.
Y lo dijimos en el vídeo,
eso. Pero eso es que no te exime de nada para la que lías después.
Claro, claro.
Es que yo no sé por qué tenemos que mezclar unas cosas con las otras.
Es una enfermedad que, oye, la pasas y ya está. Y todos tenemos amigos, familiares, conocidos, claro, que la han pasado, otra gente pues ha muerto. Y es una puta mierda. Pero es lo que dices tú. No, es que yo pasé un cáncer. Entonces ahora, a todo el que me pase por delante, le voy a dar dos hostiazos y me voy a dopar a tope, y porque quiero ser el mejor deportista del mundo, porque mira todas las pulseras que estoy vendiendo, porque estoy motivando a la gente. Ya, pero en base a que tienes una mente súper perversa, uh-huh, y todo lo que ese castillo que te has construido en tu vida es una mentira. Y,
sí, sí, sí.
Y es que es gravísimo. Luego, para mí en el documental... quedan muy retratados, que eso tú no lo veías tan así, pero creo, quedan muy retratados los compañeros del equipo, que le hicieron la ola e hicieron todo lo que él decía cuando estaba en el US Postal, y cuando tocó acuchillarle, la acuchillaron. Yo eso no lo veo del todo bien, porque tienes que ser coherente un poquitín con tu manera de ser. Sí, es cierto que pasan muchos años, ¿no?
Pasan muchos años, vas a un juicio y tienes que mentir ahí.
Bueno, le decían, te damos inmunidad si dices la verdad. Si no, tú como testigo, o sea, como testigo, como parte, puedes mentir.
Ya, pero...
Como sí, no puedes mentir, es como testigo. Pero como parte involucrada, tú sí puedes mentir, es legal. Bueno, no sé cómo está en Estados Unidos, pero por lo menos en España sí. A ti te cogen mañana, oye, ¿mataste a este? No. El que te ayudó a matarlo, ¿le mataste? No. Te pillan. Oye, si los mataste tú. Bueno, pues no hay perjurio ahí, porque tú te estás defendiendo con tu verdad, que es mintiendo. Ahora, si eres testigo en España, ¿viste a este matarlo porque tú pasabas por ahí aquel día? No, como te pillen y al final sí, a ti te cae una de puta madre, ¿eh? Por encubrir.
Es lo suyo.
Es lo suyo. Y en Estados Unidos no sé cómo está. Pero vamos, que le cuchillen de esa manera, hostia, entre deportistas yo creo que tiene que haber un honor. Entonces, joder, en aquella época cuando estaban en el US Postal, eran buenos ciclistas. Si tú no ves que ese equipo, que tú puedas llevarlo eso con cierta dignidad, vete a otro equipo, no sé. O sea, sí que estaban entre un poco la espada y la pared.
Es que con él era conmigo contra mí, ya ves, y si te vas como Hamilton, que quería ser líder de otro equipo, luego va, oye, que me ganaste en el lado final, pum, ahora te mando yo a los vampiros para allá y te jodo.
Ya, es verdad.
Y todo esto, pues claro, no es una decisión de un momento, de decir, venga, ahora ya, esto es una pelota que va creciendo, te vas viendo dentro de ella, y pues yo qué sé. Pues
ya,
yo
son sí muchos que, años también.
Sí que me creo muchos de ellos que decían que habían respirado cuando pudieron decir la verdad y tal, pero yo qué sé, tío.
Sí.
Es jodido el tema, pero bueno, o sea, al final esto son opiniones sobre un documental en el que se expone la vida de un personaje y ya está, y no hay que tomárselo aquí como se lo tomó la gente en los comentarios del vídeo, que ya te digo que si hubiese habido bombas nucleares no había mundo ya.
Sí. Luego también había comentarios en nuestro vídeo sobre que él, digamos que resucitó, hizo resucitar al ciclismo después de lo del caso Festina, y que él era el mejor deportista, el mejor ciclista de todos los tiempos, porque como todos se dopaban, dejando, yo creo que estos comentarios sí que dejan un poquitín al lado su personalidad, ¿no? Que es en lo que nosotros más nos centramos, porque es lo que más nos ofende. Pero centrándote nada más en la faceta deportiva y mediática, él, después del caso Festina, sí que consiguió motivar mogollón a nivel deportivo y a nivel del tema de la superación de lo del cáncer.
Claro.
Hizo todo esto de Livestrong con Nike y tal, y claro, muchísima, muchísima gente, dio muchas charlas y eso, y muchísima gente que estaba pasando las canutas con enfermedades similares, se vino arriba, y eso hay que agradecérselo a este hombre.
En su
rancho en la piscina.
Y en los 7 Tours hubo etapas guapísimas de ciclismo, eso está claro. Sí, eso no se le va a negar, igual que lo del cáncer, que lo superó y que fue la hostia, eso no se le puede negar.
Claro.
Nosotros aquí lo que juzgamos un poco es el personaje y lo maquiavélico que era por detrás de, pues, de bambalinas.
Claro, pero a lo que voy con esos comentarios que nos hacían, de decir, pero ¿cómo podéis criticarle si fue el mejor ciclista de todos los tiempos, 7 Tours, no sé qué, no tenían que haberse lo quitado porque todos iban dopados, también Beloki, también Ulrich, también todo Dios? Esa gente está obviando lo que hay por detrás. Entonces, por ejemplo, Indurain, en sus años buenos, o con aquellos 5 Tours, no era un motivador. Joder, yo me acuerdo de Guaje que, para mí, Indurain era una figura como muy mogollón, era como Terminator, tío. Era una figura que transmitía una seguridad en sí mismo y una calma. Un deportista de estos de, no, es que yo estoy durante, yo qué sé, pues 18 horas al día, calmado. Y cuando me subo en la bici, voy a matar, porque esto es lo que se me da bien. Y eso es un ejemplo muy bueno también. Olano era ese palo, Roming era ese palo, Fuller era ese palo. Eran ciclistas de otra época que eran diferentes a los que son los que tenemos hoy en día, como Sagan. Pues Sagan es la... O sea, no tiene nada que ver con esa peña. Pero son como Bernal, por ejemplo, es de ese palo.
Sí.
Y este fue más showman, pero no por ello le hizo mejor para con el ciclismo. Porque si a él lo hubiesen pillado en el primer tour y le hubiesen mandado a freír espárragos, pues hubiesen ganado otros. Y también hubiesen sido un buen ejemplo.
Claro, ya, pero ahí, pues eso, consiguió la motivación, consiguió abrir el ciclismo a Estados Unidos, el mejor país del mundo, ya. Y tal, entonces, pues bueno, yo qué sé, la gente se lo toma así un poco como que fue él el que reinventó este deporte cuando ya estaba inventadísimo. Sí, es verdad que estaba en la mierda por culpa de todo el caso Festina, pero bueno, joder,
sí.
No sé. Pero bueno, aquí hay un poco, también surge el dilema interno de decir, vale, entonces ¿qué pasa? ¿Que no se puede ser un cabrón en un deporte? Porque, por ejemplo, Jordan, yo no vi el documental de Jordan, pero por lo que comentasteis el otro día en aquel podcast, decíais que era un cabrón también.
Sí, lo mismo. Él
pero
era...
a él se le permite, a Jordan. pero un poco controversia.
Sí,
pero...
a ver, no es que se le permita. Jordan lo que decía... Es que Jordan no está metido en temas, bueno, no lo está demostrado, que estuviese metido en temas ilegales. O sea, él a sus compañeros lo que le decía, en vez de dópate y vamos todos a una...
Bueno, a joder, los demás, NBA deben ir todos a tope, ¿no?
Sí, seguramente. Pero bueno, ahí están todos mazadísimos y eso, ¿no? Y de la noche a la mañana. Mira a Ricky Rubio cómo se puso. Yeah. Ricky Rubio ahora mismo es negro. Es negro y mazado. Y no tatuajes. Pero Jordan lo que decía... Es que él decía, yo tengo la necesidad de ganar, mi vida es ganar. Entonces, como lamentablemente estoy en un deporte de equipo, a mí se me da muy bien esto, pero necesito otras cuatro personas y de un entrenador. Bueno, el entrenador, la verdad que en el documental casi ni se lo ve. Pero bueno, decía, como necesito de otra gente, les exijo muchísimo. Entonces, cuando acabamos de entrenar, lo que dice nuestro entrenador, tú te vas a quedar conmigo, y tú, y vamos a echar un 3x3, 6 horas. Y vamos a tirar 100 tiros libres. Y como falles 3, te doy con el palo del remo del padre de Armstrong. Entonces, les exigía mucho a nivel físico, y de concentración y demás. Por ejemplo, a quien no tenía calidad, porque a Rodman no le exigía, porque Rodman tenía muchísima calidad. Entonces, a Rodman le decía al entrenador, ya sabes cómo es. O sea, Rodman venía de un puticlub, de estar en un puticlub, 48 horas metido, con Carmen Electra en Las Vegas, directo al partido, de resaca. Y a Jordan no le importaba un pijo, porque tenía tanta calidad y le echaba tantos huevos, que también es un trabajo el de Rodman, de echarle huevos, que es center, que eso, claro, un pivot bajito, tiene que echarle muchos huevos, y él lo hacía. Entonces, en ese caso le da igual, pero a los demás sí les exigía. En este caso, el problema de Lance es que les exigía a nivel físico y a nivel de dopaje y a nivel de actitud. Y si tú tienes que ser como yo para tenerme contento, y yo lo que soy es súper exigente a nivel físico y a nivel deportivo y a nivel humano, porque Jordan era enrollado, era duro pero era enrollado, yo eso lo veo muy bien. Ahora, si yo te exijo ser como yo, que soy un hijo de puta y me dedico a pisar a todo Dios y a andar mal metiendo y encima me dopo porque tengo que llegar arriba como pueda, como sea, oye, ahí ya yo no lo veo bien. Que a los compañeros los tengas ahí agarrados y decir, no, es que como no hagas lo que yo te diga, lo que voy a hacer es meterte un hachazo por la espalda que vas a flipar.
Sí.
Eso está muy mal.
No, está bien.
Y luego otro tema que me llamó mi atención del documental es que no se tocó nada el tema de la UCI, que como digamos, hicieron así un tupido velo, ¿no? Sobre todos aquellos años en los que se supone que sí estaban al corriente de las actitudes del dopaje y tal del US Postal. Y no se toca nada ese tema. Y luego el tema de Brunel, que... Es que parece un extra sin frase. Bueno, es que es un extra sin frase.
Que nada, que es un lavado de cara y que está todo muy medido, joder. Al principio, empiezas el documental, te meten lo del fuck you. La historia esa de que va, que nadie le decía por la calle nada después de lo que había saltado todo lo del dopaje y tal. Y resulta que un día en un bar uno le dijo fuck you y todo el bar empezó a decirle fuck you.
A los 5 años, ¿eh?
Y luego él fue y dijo, venga, invítales a todos, pero diles que paga Lance.
Sí, con cariño. Bueno,
te empieza con eso, que suena ya muy fuerte, ¿no? Él diciendo fuck you. Luego entra la presentadora o la que hace el documental con lo de te dopaste o cuándo empezaste a doparte, ahí muy hiriente, ¿no? Pero ojo al guión, que luego te hace el giro ese para que empatices un poco con el personaje contando su niñez. Y luego, al final del todo, te vuelve a hacer lo mismo, te vuelve a hacer la misma triquiñuela, metiéndote lo de Ulrich, y mira cómo llora, y mira cómo es un personaje.
Es verdad.
Para que te quedes con el cuerpo tranquilo. Es una puta manipulación de documental. Y es, y es que es así, y es un lavado de cara, que claro, que para que tú pienses que no te están engañando, pues te sueltan ahí dos o tres perlas por el medio, que las tienes que soltar porque son públicas,
claro.
Pero es que solo se hace sobre las cosas públicas. Y luego el fulano este solo pide perdón sobre las cosas que se vieron. Se arrepiente lo de Simeoni. ¿Por qué se arrepiente? Porque le vio la cámara hacer el gesto de cállate la puta boca.
Sí.
¿Por qué se arrepiente de lo de la fisio? Pues porque la llamó zorra y hay un vídeo en el que se ve. Y se arrepiente de las cosas que se ven.
Sí.
Y es muy triste. El documental me pareció una engañifa.
Sí.
Claro.
Sí, es curioso porque ahora, antes de empezar a grabar, yo venía dándole vueltas a la cabeza y decía, joder, pues estaba guay. Y ahora, entre los dos, nos hemos contado...
A la mierda otra vez.
Tomando aquí unas cervezas, nos hemos...
A ver...
¡Lance! ¡Como te pilla!
Pero que está bien, que al final es algo del ciclismo y que tú lo ves, pues, de buena gana, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que... Es un lavado de cara, ¿no? Es un lavado de cara y ya está, joder. Y vamos, yo lo veo así.
Es verdad.
Sin más, ¿eh? Tampoco vamos a mucha historia. Sí que quería comentar un bonus que íbamos a meter en otro vídeo y no lo metimos y que me hizo un mogollón de gracia, y es cuando se ponen a definir un poco a los ciclistas como en función de su nacionalidad. Uh-huh. Y está bastante guay, porque dice que los belgas son listos e inteligentes, que los italianos son ruidosos, los españoles, como decías tú antes, con los ejemplos de Indurain y de,
sí, de Olano
y tal, modestos y tranquilos, los alemanes organizados, los franceses que se sienten seres superiores, y luego lo mejor de todo es lo de los americanos, que son los raros.
Ya ves, ¿eh? Está, ¿y qué pensarán de los portugueses?
Los de las toallas. Sí. Pues lo de raros era porque, decían que era porque al no ser un deporte mainstream, ¿no? Pues entonces que ahí solo acababan los raros, ¿no? Los que se les daba bien el deporte iban al béisbol, al baloncesto, al fútbol americano y tal. Y que entonces los raros... Y tiene todo el sentido, ¿eh?
Claro que sí. Sí, sí. En una familia típica, dos familias que quedan ahí un poquitín para cenar y tal, tienen dos guajas de 16 años. Oye, ¿el tucio a qué se dedica? Fútbol americano, béisbol, baloncesto, no sé, ¿qué más hacen ellos? Hockey, si están en el norte y tal. Ah, de puta madre. ¿Y el tuyo anda en bici? ¿Qué, tiene alguna minusvalía? ¿Qué pasa?
Bueno, pues estas son un poco las conclusiones del documental. A ver, que nosotros... Nuestra opinión es basada en lo que vimos en el documental. Y estamos criticando el documental un poco, ¿no? El tema del dopaje y las carreras, cómo fueron de divertidas o no, esos siete tours, es otra historia que entonces habría que ir a oye, pues el tour del 2003 estuvo guay o no estuvo guay. Pues sí, pues no.
Pues mira, el canal de Alfonso Blanco, ahí. Tenéis ahí, se le hizo bola, ¿eh?
Hostia, al final sí, ¿eh?
Yo me lo tragué todos los días y tal, y además que empecé tarde, y me lo tragué, pues si eran 21 etapas, pues 21 vídeos, me lo tragué en 10. Y según y hablando con él también, ¿no? Por Instagram y tal, por WhatsApp y eso. Y él lo decía que se le está haciendo bola. Y es que se le veía en los vídeos que ya era en plan etapa 20. Que se acabe esto, por Dios. No sé de views cómo le fueron los vídeos, pero nada, es muy bueno. O
sea, sí, sí,
como,
sí,
como
sí.
Fuese bien. Y estuvo bien elegido ese tour, ¿eh? Para hacer ahí en confinamiento y eso estuvo guay.
Te echamos de menos, primo y hermano.
Sí, señor. Bueno, pronto nos veremos. Venga, ¿pasamos de sección o qué?
Venga, vamos.
Vamos.
Y ahora toca la sección 2. ¡La sección 2!
Bueno, pues ahí quedó el jardín de Eloy Estobadé, que seguro que algún resquemor va a levantar.
No dudéis en dejaros comentarios. Sí. Lo lamentable es que los comentarios, no sé si es por tema técnico o qué, pero solo los leemos en iVoox.
Yo no sé en los demás si se pueden dejar
en
comentarios.
Spotify y tal.
Joder, yo mira que escucho podcast y podcast y no dejé ni un like ni un comentario en la vida, ninguno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es extraño porque el mundo de los podcasts es como que es gratuito. Sí. No sé, no hay feedback ninguno.
Yeah.
Es raro, ¿eh? Tú hablas y eso va ahí en unas ondas hercianas ahí. Sí. Y se pierde ahí en la inmensidad. Luego ves las views, bueno, las escuchas y tal. En escuchar estamos bastante guay, ¿no?
Sí,
bajó un poco, pero, joder, estamos muy bien posicionados.
Sí, pero bueno, yo creo que levantó otra vez un poco el vuelo y andamos ahí en las 6.000, yo creo. Y para podcast es la hostia.
Sí.
Para podcast es mucho, ¿eh? Yo, vamos, viendo o escuchando a podcasters ya que llevan años y tal y hablan de vez en cuando de escuchas, la verdad que flipo que uno de ciclismo tenga tanto.
Joder, el Víctor Abarca, lo comentamos el otro día. Víctor Abarca, si no lo conocéis, es un youtuber cojonudísimo, creo que es madrileño, ¿no? Que vive, se fue con su pareja a Estados Unidos y tal y montó un canal de YouTube muy guay de tecnología. Él es súper nerd tecnológico a muerte. Y es un chaval muy enrollado, muy guay, muy adorable, muy chuchable, muy peruchín, ¿eh?
Me hace mucha gracia cómo habla él muchas veces del pasado, contando que fue eso hace, yo qué sé, lustros y tal. Igual fue hace un año.
Sí.
Sí, el pasado lo tiene muy pasado.
Es curioso, es curioso. Nada, es muy bueno. Y tiene un podcast que está muy guay. Además, en el podcast, claro, nosotros no estamos pegados al micro. Nosotros estamos hablando entre nosotros. Cuando lo hemos hecho por teléfono con Pingui y con, o sea, con el Globo Repugnante y con Alfonso, pues a la distancia, bueno, pierde ese toque que puede tener un podcast, que debe tener un podcast, que es que te están hablando a la oreja, ¿no? Y él lo hace así, porque él está solo en su casa, dice que montó el podcast para no estar tanto tiempo solo porque su pareja es oftalmólogo. Y entonces que, bueno, pues muchas horas solo, entonces que tenía que hablar con alguien y montó el podcast. Y entonces está pegado al micro.
Sí,
está...
Este café me lo estoy tomando con vosotros. Estamos disfrutando aquí, tú y yo.
Sí. Hago publicidad de Microsoft
pero solo uso Apple.
Es verdad.
Es así, es así. Pero bueno, es muy enrollado. Y él decía el otro día, bueno, a él mete publicidad de Anchor en los podcasts y de Spotify.
Sí.
Ojo, ¿eh? O sea, Anchor no sé la dimensión que tiene, pero Spotify es una bestia. Y decía que andaba por los 40.000 escuchas.
Y, joder, estamos hablando de tecnología, que no es ciclismo.
Claro, es un contenido súper mainstream y él es de los que, vamos, debe estar en el top 10 de tecnología en habla hispana, seguro. Porque joder, patrocine Spotify, tiene que ser un cañón.
Tú, si entras en iTunes, siempre está en el top de los podcasts.
Sí, sí, sí.
Así que, no sé, yo creo que para este podcast es la hostia y luego es que además te pones a mirar qué podcast tienes a tu altura y tal, o un poco por encima, y es que están programas de la SER, siempre un poco por encima, pero vamos, que son cosas mucho más profesionales.
La puta SER, ¿eh? La puta ¿Te ser. Imaginas que seamos la nueva vida moderna?
Mira,
la vida antigua.
Me voy a dejar para otro podcast hablar sobre podcast que escucho y romper una lanza en favor de Mezpaznar.
Ah, sí, ¿eh?
Porque para mí tiene uno de los mejores podcasts que existen y le hicieron una jugarreta en la SER que no me moló ni un puto pijo. Pero me lo guardo para contarlo en otro capítulo.
Pero me lo cuentas a mí luego, porque ahora me quedo con la intriga.
Venga, vale.
No me hagas como mi mujer, que sale de currar y dice, meca lo que me pasó hoy, luego te lo cuento. Voy a la Limerca y tal, llego en hora y media. Y yo me quedo hora y media, como dices tú, haciendo puñetas, ahí mirando para el techo. ¿Qué cojones habrá pasado? Y luego llega y dice, no, una clienta que me contó esta pijada. Y digo, ¿qué cojones? Bueno. Hoy en la sección 2 vamos a comentar un poquitín sobre cómo fue el finde. Porque los dos tuvimos un finde muy bueno, ¿no? Tú fuiste a una área recreativa muy guay y tal. Me quedé con ganas de... Bueno, miré en Google Maps y tal.
Sí, nada, a ver, el sábado. Fuimos a subir el Gamoniteiro.
Venga, con dos.
Fue ahí un poco de calentón, porque durante la semana estábamos que sí, que no, y al final, sí. Venga, sí. Y...
No, a ver, por mi culpa, porque yo el lunes pasado, o sea, hoy es martes, pues hace 8 días, fui aquí al centro Niemeyer, que es una pista de patinaje de 45 millones de euros que tenemos en Avilés, y cogí un patinete. Me subí, un monopatín. Me dije, patinete no es esto, esto es un monopatín, igual, tienes razón. Y me caí. Me pegué un fogón lamentable, caí con la mano y con el codo, pero a plomo, ¿eh? O sea, 86 kilazos, ¡pum! Y temblaron los cimientos de la Villa de Avilés. Dos señores, una pareja que había ahí, tendrían unos 70 años, quedaron boquiabiertos.
¡Que no estás para estos trotes!
Sí, y lo mejor es que cuando estaba en el suelo, con el codo sangrando y la mano no estaba sangrando, pero bueno, me dolía, me viene mi hija y me dice, te lo dije. Es que yo muyer. Y entonces estuve toda la semana renqueante de la mano, el codo bien, ¿eh? Pero la mano me dolía y tal. Y hostia, no sé. Entonces sí que íbamos a poner una en Strava y en Instagram y en el canal de Telegram. Lo tenéis, los links a todo lo tenéis en nuestra página web, ¿eh? En bikineros.com. Íbamos a poner una quedada para subir unos cuantos ahí con las medidas de seguridad pertinentes. Algo muy nitido, pero hostia, cuando lo íbamos a anunciar, le dije a Edu, digo, no lo anuncies, porque tengo la mano así que para subir aquello, yo pensaba que era como el Langliru, porque no se había dicho.
Así nos lo vendieron.
Claro, y me dolía la mano, digo, mira, si hay que improvisar, entre los 4 o 5 colegas que nos juntamos siempre, improvisamos. Si hacemos puertos más sencillos, pues mira, yo no tiro tanto de la mano y bien, porque entrenar hay que entrenar.
Sí, a ver, es que es un poco feo el decir, subida al Gamoniteiro, y de repente el sábado, oye, va, qué bueno, que
claro, al final mejor subimos la mano.
Vamos a subirse a Cuestina y aquí ya lo traía.
Claro, pues lo que pasa es que sí que luego mejoró más o menos rápido, entonces llegamos el sábado, nos juntamos con los colegas de siempre, pues estaba Miguel, de Colunga, estaba Iván, el de aquí de Vía Alegre, Joaco, el de La Viana...
Pingüi,
que vino... Sí, sí, estaba de stage familiar, ¿eh? En Gijón.
Sí.
Malgor...
Tú y yo.
Ya
está, 7.
Y muy bien, y lo pasamos muy bien y tal, y decidimos subir.
Sí, nada, como estábamos un poco acojonados por cómo era el Gamoniteiro, lo que nos habían contado de él, pues el Gamoniteiro es una continuación de un puerto mítico de la Vuelta, que es la Cobertoria. La Cobertoria tiene 3 vertientes a las que puedes subir. Desde Bárzana, por la carretera general... Que bueno, esa yo creo que la subieron... Es muy mítica esa cuando se sube el Angliru. Porque se sube por ese lado, se baja por la Elena, se sube el Cordal y luego se va el Angliru. Entonces, ahí esa. está luego la vertiente desde Pola Elena, que es la más dura de todas, que tiene
es
ahí
muy apestosa.
Esa típica carretera ancha, a mí me recuerda bastante, más dura, pero me recuerda bastante al puerto San Lorenzo, que es una carretera ancha, sin sombras, con unas pendientes pues del 14, del 12...
Sí, anda, o sea, por el 12 de media...
Pica bastante.
Sí, sí, de media.
Entonces, esa es la cara más dura, y luego hay una subida que se conoce muy poco, que es por Lindes y Cortés, que son dos pueblos, y entonces esa fue la que decidimos subir porque es más tendida, ¿no? Es más larga, son unos 14 kilómetros o algo así, pero es mucho más tendida y para mí es preciosa. Es preciosa porque vas al principio entre bosques, con unas pendientes del 6 o algo así, que para aquí para Asturias es un puerto bastante llevadero.
Sí.
Y muy guapa. Tiene algunas partes un poco más rota, pero bueno, nada,
sí,
que no. O sea, con una bicicleta de carretera la puedes hacer, no necesitas una de gravel. Sí,
no.
Son cosas muy puntuales. Una bajada que hay ahí después de Cortés. Y entonces decidimos subir por ahí para subir tranquilos, cosa que yo no hice, pero bueno.
Ya, tú te calentó el morro, ¿eh?
Sí, porque, joder, yo iba con el desarrollo que trae este SRAM, que es el 35-48 y 10-28 detrás. Entonces, con 35-28, yo estaba viendo, digo, ya verás, el gamonitero se me va a hacer bola, no voy a poder, como a mí me lo ponían a la altura del Angliru.
Peor, decía mucha gente.
Claro, digo yo, hostia, pues es que no voy a poder. No voy a poder, porque si el Angliru en su día... Bueno, también es verdad que, claro, fue hace 2 años, o sí, más de 2 años. Lo subí con 34-32 y me costó un cojón. Digo, yo es que con este desarrollo no voy a poder ni de puta petaca. Entonces hubo un momento que estamos subiendo ahí la cobertoria por ahí por Cortés y digo yo, mira, a tomar por culo. No subo el gamonitero, pero aquí voy a muerte.
Sí, sí. Y... Te juntaste con los gallos.
Sí, sí. Bueno, Pingüí iba ahí a medio gas, Puto Pingüí.
Puto Pingüí.
No sabéis lo que anda a día de hoy,
Pingüí, lo globelo repugnante, empezó con la bici ahora 2 años.
¿Sí?
Yo creo, ¿no? Nos hicimos colegas a raíz de que él se fue a Braga a hacer un internship de estos de la universidad, que él curra la universidad y tal. Y vio nuestros vídeos y tal, decidió montarse un canal, nos mandó un vídeo, nos hizo gracia, empezamos ahí a chatear un poquitín y al final, pues mira, hay una amistad y muy guay, y nos llevamos muy bien. Y él no andaba una mierda. Y hubo 2 clics en su cabeza, Pingüí, si estás escuchando esto, yo creo que es bastante acertado lo que voy a decir, hubo 2 clics en su cabeza que, claro, a nosotros nos veía con nuestra barriguilla, cerveceros y tal, que le entrenamos y eso, y andamos, yo creo, de una manera decente, somos personas ciclistas normales, no la hostia, ni tampoco somos una puta mierda, somos normales. Pero él decía, joder, si yo me cuido, si yo no bebo birras y tal, entre semana él solo es así bebedor social, nosotros somos alcohólicos. Bueno, tampoco es eso. Pero decía, estos no me pueden ganar. Y subimos un día a Robledo, que es 1,5 kilómetros, que está de media al 10 y tiene puntos del 15, y le metimos lo mismo, a lo mejor metimos medio minuto. Y luego el día grave fue los lagos. Sí. Y en los lagos, con viento en contra, con zonas al 15%, y le metimos 1 minuto.
Sí,
y
sí,
ese día dijo...
Hasta aquí.
Nunca más.
Sí, sí, sí. Se cogió ahí a su superentrenador que tiene en León.
Sí.
Y lo está poniendo fino, fino, fino.
Hostia, 69 kilos, ¿eh?
Pues sí, sí, es que es muy heavy. Y mide 1,77 o algo así, ¿no?
No, debe medir como yo.
Como,
o más,
como
¿eh?
Tú.
Pues, y es que tiene unas patas que está fuerte.
Cabrón.
Es que lo que lo dice todo... De Pingüí, es que cuando subimos al Gamoniteiro y cuando estaban coronando los que llegaron los primeros, que fueron él y Iván y Ardisana iba sin agua y le dice a Pingüí, no tengo agua y tal, y dice Pingüí, te doy yo, y entonces le pasa su bote para que vacíe un poco, bueno, rebrote, ¿no? Pero bueno, ahí cuando estás en la guerra, ¿qué quieres que te diga? Si estoy a punto de morir, me da igual coronavirus. Y lo tenía a 3/4. O sea, es que no había bebido en 14 kilómetros de puerto más el gamoniteiro.
Pero
o sea, en 20 kilómetros de puerto.
En la cobertoria iba Juaco al lado suyo y le estaba viendo lo del pulso en verde. Porque como pone colorines es en verde. Íbamos los demás ahí con la zona 7 ya. Ni 5 ni 6, 7.
Sí.
Y joder, es muy heavy lo que anda ahí.
Nada, yo se lo decía el otro día en un post que puse ahí en el Facebook, que mucho orgullo. Que muy bien, porque el tío, para llegar a esta situación, se ha tenido que esforzar muchísimo. Porque es muy poco tiempo como ciclista. Y sí. Se ha tenido que esforzar mucho,
a ver,
mucho.
Él toda la vida hizo deportes muy variados. Sí. Muy variados, pero bueno, ahí se le ve. Y luego, joder, esa planta de tronista que tiene, que es todo músculo, no tiene nada de grasa en el cuerpo.
Sí, sí.
Pero bueno, nada, pues subimos Cortés, o sea, subimos a cobertoria por Cortés, muy bien, la verdad que el puerto guapísimo, y luego ahí pues nos rejuntamos todos otra vez y venga, para el Gamoniteiro. Gamoniteiro, 6 kilómetros,
sí.
Desde allí se llegarían unas antenas, y nada, una carretera estrecha que debe medir 1.5 metros, joder, ni 2 metros debe medir eso,
sí.
Y ahí que nos lanzamos todos. Yo, nada más que empezó a subir, le dije, ahí os quedáis, yo no voy a subir, yo voy a ir aquí al Trantran, y si eso, me doy la vuelta cuando lo vea muy chungo, ya vendré cuando le meta el casete con el 33.
Ah, es que es un sufrimiento, ya por encima del 10% tú notas,
sí, sí,
que mal, ¿no?
Sí, 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 el 10, 11 o algo así, ya empiezas a notar que sí, que es un repecho, es de 1 kilómetro o algo así, y ahí te pones y lo subes y ya está. Pero yo estaba viendo, o sea, yo no había mirado cómo era la altimetría. Digo, yo es que me voy a encontrar ahora de repente unas rampas del 20 y vale, te la puedo subir un pues eso, 500 metros, pero 6 kilómetros no. Entonces yo a estos los dejé subir y yo me puse a tran-tran. Y ahí tirasteis vosotros ahí como angelinos, ¿eh? Para arriba.
Bueno, yo no lo, o sea, lo vi muy asequible, muy bien todo el puerto, yendo tranquilinos. Yo también, claro, Iván y yo, Iván subió como un fiera, pero es que él es una bestia, joder. Y eso que dice que engorda...
Está gordo.
Está muy mal.
Estás muy gordo, Iván, ¿eh?
Los kebabs. Pero subió muy bien, muy bien. Pero claro, es que Iván y yo veníamos desde casa. O sea, ese día hicimos 160 kilómetros y 3.000 metros. Entonces, claro, yo decía, la vuelta, gran parte de la vuelta es un falso llano. Pero es que luego quedaba la carretera de los penitentes, que llaman, que es un sube y baja.
Trubia-Avilés.
Tienes el Escamplero y tal, los que sois de Asturias lo conocéis, pero bueno, es un sube y baja que tienes unas rampinas, bueno, pues que llegan al 8 o así, y que ahí te vas arrastrando. Y yo pensaba en aquello, tío. Sí que luego paramos en Trubia a tomar una caña, ya cuando marchaste tú para casa, pues que ibas con prisa y tal, los demás nos quedamos a tomar algo. Y claro, ahí me tomé una estrella y tal, y empecé ahí a holgazanear y venga zángano y tal, y dije, oye, pingüis, si me llegas hasta casa en coche y nos tomamos algo cuando lleguemos. Y dice Iván, pues yo marcho. Digo, espera, no. Me hundió eso, dije, yo tengo que ir también porque si no me va a joder la vida. Y ahí venimos.
Nada, pues el Gamoniteiro, todo antes de eso, son 6 kilómetros... Más o menos, los 4 primeros, en torno al 10, 11, 12, no debe bajar del 10 en ningún momento.
No.
Hay un cachín de unos 100, 200 metros de hormigón, que está bastante roto, que a mí ya me... O sea, es que yo no entiendo ese puto hormigón, no lo entiendo. Bueno, está todo asfaltado y de repente te encuentras 100 metros de hormigón tirado.
Desde un helicóptero.
Pero tirado y decir... No, espera, es que aquí quedó demasiado liso, voy a levantar un poco. O sea, una puta llana, joder, me cago en Dios. Se pasa una llana de la que tiras el hormigón, ¿qué cojones cuesta eso?
Sí, sí.
Está puesto a mala hostia.
Está puesto, sí, sí, a mala fe.
Pero es muy heavy.
Sí,
y
sí, sí.
Después de esos 4 kilómetros, sí que ya te encuentras, ya ves las antenas y dices tú, no, ya está chupado. Pues ahí te encuentras un poco la parte más jodida, que sí. Ya tienes el 15.
Aquí dándole la vuelta.
Del 17 y rodeas esa montaña para llegar a las antenas, claro. Esos 2 kilómetros se hacen bastante duros. Y ya luego los últimos 300 metros o algo así, vuelve a ser el mismo hormigón, el mismo fulano que tiró ahí el hormigón mal, lo volvió a tirar arriba y ya coronas y tienes las mejores vistas de Asturias junto con las de Cotobello y Lagos de Covadonga.
Así es. El drama del hormigón no es para subir, es para bajar. A 40 por hora, ¿eh? A 40 por hora.
Yo flipé con vosotros, en serio. Con Iván y contigo estábamos bajando juntos. Sí. O sea, os tenía ahí tal. De repente llegamos al segundo tramo de hormigón, el primero de la que subes. Yo lo pasé ahí cagado, reventándome los brazos que se me desmontaban. Y cuando salgo, estáis ya a 500 metros. Y yo, me cago en Dios, estos dos que volaron, flotaron, igual con la velocidad saltaron y lo pasaron entero.
Claro, es que eso es como hemos dicho muchas veces, como muertos de risa, que la mano no llega a tocar la cara. En el caso, pues tú ahí tienes que flotar como sobre el pavé. Y es todo fe. Entonces, sueltas las manos, sueltas los pies y das un salto, que te vuelves ahí ingrávido durante 150 metros y cuando vuelves a caer en la bici, ya está.
Ese es el flow.
Eso es flow.
Esta es la pregunta para cuando estemos en el podcast de Track MTV.
Exactamente.
La respuesta, vamos.
Hay que decir que el Gamoniteiro se sube con la punta al pijo porque las vistas son increíbles.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
cada 5 pedaladas que vas ahí un poquito machacado y eso, ¿no? Hacía calor el otro día, bueno. Pero bueno, pegaba brisilla, no pegaba mucho viento, fue un día bastante idílico para subirlo. Entonces, cuando decidamos hacer el vídeo específico del Gamoniteiro...
Eso lo merece.
Lo merece, sí. Bueno, hay que buscar un día así de bueno. Pero claro, tú vas ahí todo machacado al 14% y sufriendo en el último kilómetro y tal, o el 15%, pero es que levantas la cabeza y ves eso. Y es que es algo... Es que es fuera de lo normal. Es que es mejor que Lagos.
Es que estás ahí en una vertiente, o sea, estás en una cresta y es que ves valle para un lado, o sea, ves media Asturias para un lado y la otra media Asturias para el otro lado.
Así es.
O sea, lo ves todo. Todo, o sea, llegas ahí a 1700 y pico metros. Sí, nah, sí. Es la hostia.
Está muy arriba. Está muy arriba.
Alto pues, y pindio.
Pues tras el día de Gamoniteiro, cada uno nos fuimos a nuestra casa a morir, ¿no?
Bueno, espera, yo tengo que decir que cómo vino Pingüi, lo fuerte que está, la bajada desde Bárzana hasta Trubia, fuimos a 50 por hora. A 50 por hora. Cuando llegamos a Proaza, yo me quedé ahí un poco. Bueno, el tío bajó, me cogió. Me subió, sí. Me puso con ellos otra vez, se puso a tirar a 50 por hora.
¿Dio la vuelta?
Muy heavy. No, o sea, se dejó caer.
Ah, se dejó, bueno, vale, vale.
Se dejó caer, me cogió, me puse a su rueda, me llevó a 50 por hora otra vez hasta cogerlos, se puso el primero y otra vez, pim, pam, flipé.
Claro, es que además flipé. Está saliendo con unos gallos que flipas, ¿eh? En León. Claro, es que lo que decía, soy el niño gordo de la grupeta.
Claro, y hoy...
Ese día se vino arriba y, oye, yo se lo reconocí. Yo soy el primero que le falta a todo Dios, pero también sé reconocerlo. Y el otro día estaba fortísimo, el tío estaba crecido y, oye, tío, disfrútalo, porque somos todos inferiores, y disfrútalo y sácate la chorra.
Sí.
Y muy bien hecho.
Ya está.
Y yo ahí sí que las pasé canutas. Yo iba, nos descolgamos, Malgor, Ardisana y yo, de los otros cuatro que ibais delante, ¿no?
Sí.
Es que antes nos faltó uno por decir.
Bueno, no sé. Éramos siete.
Y nos descolgamos y, hostia, para coger, nos veíamos a 100 metros o 300 metros. Y, hostia, venga a remar y venga viento en contra. Y no, y cuando llegábamos un poquitín, ahí me daba el pajarón. Y digo, oye, que no puedo, que me quedo. Uh-huh. Y más, y volvíamos. Y hostia, imposible. Yo pensaba en la carretera de los penitentes luego. Digo, todo lo que gasté aquí en un falso llano para abajo. Que es que puedo ir a 30 por hora... Pues sí. A 100 pulsaciones.
Es peor. O sea, yo tengo bajado Sograndio, que debe tener una media del 4 para abajo, y tengo bajado a 170 por hora. A 170, a 170 pulsaciones. Que claro. Hostia, hay veces que dices tú, joder, cuando estás dando todo, aunque pique para abajo...
Claro, ¿qué necesidad tienes? Claro, reserva. Nada, fue una vuelta, como siempre, hachazos y a toda leche. Como siempre. Eso es lo bueno.
Pues bueno.
Y luego por la tarde... Cada uno nos fuimos a nuestra casa a morir un poco. Tú tuviste un día de traca, ¿no?
Mira, yo te digo, llegamos ahí a Trubia. Vosotros quedasteis a tomar algo, yo subí Sograndio, llegué con un puto cadáver a casa, me duché sin pensar, me monté en el coche, me planté en la playa, me puse a jugar con los guajes a tope, salimos, fuimos a Carrefour, pillé Big Mac, lo llevamos para casa, nos lo comimos viendo una película y me quedé redondo. 11 horas dormidas.
Sí, 11 horas, ¿eh?
Muerto, pero muerto.
Y tú eras de poco dormir.
Hostia, chaval. Qué dolor. Y luego al día siguiente fuimos ahí a... Pues mira, a un área recreativa que está bastante bien, que se llama La Peral, que está en medio de la cobertoria.
Ya.
Y porque yo la tenía controlada ahí de pasar y verla, y estuvimos ahí y echamos el día ahí de puta madre. Pensábamos subir al Gamoniteiro, pero el Gamoniteiro el problema que tiene es que pillarlo sin nubes es jodido.
Ya.
Entonces estaba así muy cerrado y ya estuvimos echando el día ahí y muy bien. Pero cuenta tú lo tuyo del correr y eso, por Dios.
Claro, yo el sábado vinieron unos amigos a casa y mis cuñados y tal, hicimos un poco fiestecilla y eso, y muy guay. Y al día siguiente dijimos, pues vamos a la playa. Se levantó el día malo. O sea, me puse una camiseta interior y la virgen porque digo, es que no estaba playa. Bueno, San Juan de la Arena. Bueno, pues yo a la una estoy en San Juan de la Arena. Hice hora y media, en algunos repechos me di un poco de cera y tal. La verdad que me sorprendió no estar muy cascado el día anterior.
Yo tenía las patas como piedras. Sí, pues,
claro, pero es que con tu desarrollo... Tú
claro, yo debí subir a 40 de cada
45 día. Minutos, claro, dándole una caña a las patas, yo llevo un 36-32 en el inflit. Entonces yo subí bien, no estaba cansado y me encontré bien. Pero es que el desarrollo en esas rampas es que lo es todo, para no morir.
Sí, claro, sí.
Que no te exploten. Entonces, bueno, eso, por la mañana llego a San Juan de la Arena... para juntarme con estos mismos amigos, pues eso, nos juntamos seis, en San Juan de la Arena con los niños y tal, playa, todo ese rollo. Llego para ahí, mascarilla, no tengo mascarilla, me la dejé en casa. Hay un chiringuito, tarda esta gente media hora en venir. Llego para el chiringuito, le digo al chorro, digo, mira, vengo en bici, estoy esperando a la familia, no tengo mascarilla, ¿pasa algo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quieres? Una cerveza. Y dice un paisano, ponme otra a mí igual. paisano de 60 y pico años, 70 años, al lado, barriga súper cervecera y tal, pero con mucho interés en mi bici. No tardó ni medio minuto. Oye, ¿esa bici qué? Así, pregunta random dónde las haya. Oye, estuvimos hablando de ciclismo media hora, tomando una cerveza, el paisano y yo. Oye, enrolladísimo. ¿Tú sabes lo que controlaba el paisano? Flipas, que habían dado de chaval, que el plato pequeño suyo, me dijo que tenía 3 platos, el plato pequeño un 22, me dijo, o así. Digo, coño. Bueno, la tecnología avanza. Ahí llega mi familia, llegan los colegas, nos vamos para la playa, nos damos un baño con los guajes, todo guay. Me comemos unas empanadas, un poco de ensaladilla, lo típico de la playa. Ahí me quedo sobo a media hora. Me despierto, evidentemente, la cara quemada. Me levanto y digo, voy a correr. Sabéis que yo tengo una rodilla de madera.
La inspiración, ¿eh?
La inspiración, me vine arriba. Ya lo había intentado un poquitín otros días, ¿eh? En plan, correr 1 kilómetro y eso. Porque yo mi rodilla tengo un problema, que estoy, me parece que va a ser para siempre, que es que la membrana sinovial, que es la que recubre la rodilla, a la que nota algo agresivo, suelta líquido. Y esto
como si fuese eso, un pulpo, un calamar, ¿eh?
Sí, igual. Y entonces te hincha. Luego sí que resorbe bien, o sea, la membrana funciona, lo que pasa es que está ella como muy irascible, ¿no? Como este...
Está la defensiva.
Sí, esta suegra, ¿eh? En Nochebuena. Y bueno, pero claro, vas bajando peso, te vas poniendo más fuerte, entonces llega un momento en el que, por el hecho de que tú corras, no supone una agresión para la rodilla. Entonces yo ya he probado ya un par de días y, bueno, algún día con molestias, otro día no, a correr 1 kilómetro, ¿eh? Medio kilómetro, 1 kilómetro, por la arena, descalzo. Como un subnormal.
Es lo que recomiendan, ¿eh? Recomiendan hacer tiradas largas y en arena. Ya. Y descalzo.
Pues yo pensaba que era bueno, tío. ¿Qué quieres que te diga? Oye, ahí cogí, me puse mis pintas de Mitch Buchanan, la gorra para atrás, las gafas de Sirocco, la camiseta de tirantes, el bañador. Primero, antes de correr, decidí que era buena idea darme un baño. Y claro, yo tengo los muslos como Roberto Carlos. A mí me rozan un poquitín. Y corrí, me eché a correr. Primer kilómetro. Ritmo... casi 8 minutos. O sea, bueno, que es caminar, prácticamente. Corrí, pues no te exagero, 100 metros y paré ahogado, no me funcionaba el cuerpo. Claro, de la machacada de la bici del día anterior, de esa misma mañana, baños, que se hacen castillos con la guaja, no sé qué, bueno, estaba un poco cansado. Pero digo, esto no es normal. O sea, que es que no puedo correr 100 metros, que me ahogo, es que no me funciona, no sé dar zancadas. ¿Qué pasa? Bueno, sigues intentando, ¿no? Perseverancia beginera. El siguiente tramo corrí 200 metros. Llegué a hacer 1 kilómetro. Pues lo que te digo, 7 minutos 45 así. Oye, de repente me empecé a encontrar mejor. Recordé la técnica de carrera de cómo es, que es básicamente es primero una pierna y luego la otra. Y durante un tiempo todo tu cuerpo está en el aire. Venga, pum, pum, pum. Siguiente kilómetro, 6 y medio. Siguiente kilómetro, eso con el viento en contra ya, dando la vuelta a la playa para llegar del espigón de San Juan de la Arena a Vallas. Tuve que parar a por agua, porque claro, estaba muerto. Cuando llegaba a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros, paré a por agua. Digo, hostia, claro, mis colegas y mis cuñados y tal. Digo, ¿qué te pasa? Digo, hostia, esto es durísimo. Echa a correr, acabé el último kilómetro a 5.50. Oye, una felicidad. O sea, el hecho de decir, no tengo tara ya, después de 5 años, no tengo tara, puedo hacer esto con lo que mola correr. Mola correr cuando te apetece, claro. La peña que a lo mejor está huyendo. Pues claro, eso no mola nada, ¿no? Pero una felicidad de la polla. Está y ahora bien. Me enfrento a un problema muy, muy gordo, que es elegir zapatillas.
Ah.
Y eso es muy difícil.
A ver, por el tema de correr, súper guay, porque, hostia, sí. Mola mucho. Y yo creo que si este año ando más en bicicleta de lo que andaba hasta ahora, es gracias a correr, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Por lo menos para mí, porque a mí por lo menos me fuerza a salir esos días que no te apetece coger la bici o que te da pereza vestirte, no sé qué. Sales a correr media hora.
Hace viento, está un poco malo.
Hoy, por ejemplo, que llueve un poco y dices tú, es que no voy a salir en bici porque, ¿qué? Para pillarlo todo mojado. Claro. A mí me dio la puta vida. Pero lo que tenemos que hacer, primero, no cebarnos. Estamos acostumbrados a tirarnos encima de la bicicleta 4 o 5 horas y dices tú, hostia, es que llevo corrido 20 minutos y estoy reventado. No hay que cebarse. Uh-huh. Eso es lo primero, no cebarse. Zancadas cortas. Uh-huh. Y si te duele algo, para.
Sí.
Y hasta que no te... Y cuando te deje de doler, pues vuelves otra vez a correr.
Claro, ahora tengo unas agujetas, sí, mortales.
Claro, al día siguiente supongo que el cuerpo...
Las caderas, donde te da la displaxia de los perros. Ahí donde lo que enseñaba Ronaldinho cuando estaba delgado. Eso que tienes ahí en las caderas a los lados ahí y tal. Pues yo, a mí no se me nota como Ronaldinho, pero tengo esa parte del cuerpo, como él, como cualquier regular humano.
Oculta, pero
ahí está. Y quieras que no, duele, y duele un cojón, ¿eh? Claro, 30 minutos corriendo sobre la arena descalzo. Las eso plantas
mata,
de los pies...
Eso mata, hombre.
Si te las enseño, parezco Wakande. Uno de estos keniatas. Y sobre todo, la parte de la pierna, no sé cómo se llama, debajo del gemelo. En la parte de entre el tobillo y el gemelo, por detrás de la pierna. Eso todavía me duele hoy y estamos a martes. Y hostia, cuidado, ¿eh? Sí que le veo yo a correr es que ejercitas todos los músculos, sobre todo si haces más trail running y te fuerzas a ir pues peleando con la orografía del terreno, no tanto asfalto llano y tal. Ahí sí que mueves todo el cuerpo. Y en la bici muchas veces pecamos de tirar mucho de carretera y ahí el tronco superior, no sé, que te metas paredones. Y no tiras mucho.
Es así, pues el tema de las zapatillas es un tema de la hostia. Me y ahora se está investigando, pero es que hay de todo. Mira, si ya decimos que hay bicis hasta para ir a Pulpán, en zapatillas de correr, más todavía, ¿eh?
Sí. Bueno, y lo más lamentable de todo es que las zapatillas te duran 3 asaltos.
Ya.
A 170 euros.
Sí.
A mí todo el mundo me ha dicho las Hoka Bondi esas, Hoka One Bondi 6, que tienen una amortiguación de la virgen, porque yo por mi problema de la rodilla... Para que esta rodilla no sienta agresiones necesito mucha amortiguación.
Sí, hombre, aparte, pesa 86 kilos. Para iniciarte será mejor que tenga ahí...
Pues, exacto.
Las Skechers cuando... también recomiendan.
Eso, las Skechers. Nike tiene las Vomero y las Pegasus. También tiene mucha amortiguación. Pero bueno, sí os pido que ya sea por mensajes privados en Instagram o en los comentarios de este podcast, en iVoox, repito, pues si sabéis modelos, joder, que sean asequibles. Y si ya mandáis un link mejor, de alguna ofertilla y tal, pues yo me quiero comprar unas zapatillas que me vayan guay para hacer pista y algo de asfalto, porque hasta la pista tengo que ir por algún sitio. Y lo que más los caminos habitualmente están asfaltados. Entonces, para llegar hasta allí tengo que correr un poco por asfalto. Entonces, que sean un poquitín las intermedias. Trail running, de en plan, voy a subirme aquí el pico Urbión 3 veces, pues no lo voy a hacer.
Eso para el año que viene.
Eso, sí, o para el mes que viene. Pero así, unas que valgan un poquitín para todo... Para hacer, pues media hora, 40 minutos. Y a lo mejor dentro de 4 o 5 meses estoy como un mulo y hago estas salidas que haces tú de una hora, 10 kilómetros, bien o menos, ¿no? Entonces menos ya.
Depende. Suelo tener dos rutas al lado de casa. O hago una de 5 kilómetros o hago una de 10. Y ahí ando.
Bueno, es el límite. Yo también cuando corría de chaval, más de una hora tampoco corría. Porque es un poco aburrido. Más de una hora.
Y vas con la musiquina y tal. Y bueno.
Claro, eso está guay. Es mucha liberación, yo la verdad que bastante feliz, salvo por el tema de las agujetas, que es que eso, ahora mismo soy un mueble sin montar.
Poco a poco, sí. Si para todo en esta vida, primero el 1 y luego el 2, para correr, más todavía.
Sí.
Pues si no, nos destrozamos. Y con los jaleos que tenemos enfrente, pues no es plan. Joder, sí, pues no, entonces claro. fue una semana de novedades. Yo no sé si te conté, fui a depilarme láser.
Ah, es verdad, ¿eh?
Hostia, tío. Sí. Es una movida, ¿eh? No sé, me dio ahí... qué sé, tío.
Nada, que es un coñazo depilarse, hombre.
Ya, pues no sé. Mi mujer estaba yendo ahí en Oviedo a Oelion, que es la empresa de la bici chándal.
Del chándal, sí. El que CEO, le paran por ahí, ¿eh?
El CEO es el de la bici chándal.
Tú eres el del chándal.
Bueno, y es donde grabamos el vídeo de Cortina, joder.
Ah, sí, sí. Sí, bueno, a ver, somos amigos, vamos.
Y mi mujer estaba yendo allí y fui allí y no duele, tío. Iba cagado, ¿eh? Hostia, yo...
No, joder. Tú mi te mujer, las ves con el hecho, sí.
El problema es que Lucía es un poco troll. Y es que eso duele mucho, es que ya verás que gritos, que no sé qué. No duele, tío, te echan ahí en una camina, te dan un masajín con una bolina, una pistola con una bola, y ya está, y marches para casa tan feliz que todas las cosas.
Bueno, no sé. Y yo lo haré más adelante, pero ¿y qué, sí. ¿qué queda? ¿Cómo va el asunto? ¿Qué tienes que hacer más veces?
Nada, te tienes que depilar, vas a ir depilado, y te pasan ahí la bolina esa, y cada 2 meses tienes que volver. Y dependiendo de la gente, pues 5 o 8 sesiones. Y en principio está. No sé, yo llevo 1 y 3 días, así que no sé.
Bueno.
De momento bien. Parece ser que está saliendo un pelo nuevo, que eso se cae. Y luego ya saldrá el otro
día. Está mudando, ¿eh? Como una serpiente.
Sí, igual, ¿eh? Hostia, estuvimos viendo el otro día ahí con los guajes Fran de la Jungla. Fliparon estos. Dice, ¿pero por qué habla así?
Porque es tan friki.
Dice, ¿pero por qué le está haciendo eso a la serpiente? ¿Qué quiere que le pique?
A ver.
Hombre, show business.
Sí, les voy a explicar cómo funciona la tele.
Bueno,
venga, bien.
Ya iremos contando a ver cómo avanza la historia.
Exactamente. Pues eso, fue una semana muy buena y ahora pues vamos a pasar nuestras movidas a contar otras historias, ¿no?
Venga, sí.
No tan buenas. Venga, nuestras movidas, historias. Yo voy a contar una historia un poco graciosa, un poco bizarra, un poco absurda, pero primero quiero recomendar una serie. Como siempre, pues la peña nos exige un poquitín que les orientemos, porque pues igual que nosotros con otra gente. Oye, ¿qué veo ahora? Que estoy un poco empantanado. 000, de Prime Video, de Amazon. Cojonuda. Ahí lo dejo. No voy a decir nada más. Vale. Buenísima. Una temporada, 8 episodios.
Fin. Acabada.
Fin. Acabada. Acaba perfecto y es súper buena.
Guay.
Y ahora os voy a comentar sobre una vez que me cortan una oreja.
Esa me la sé, esa me la sé.
A ver, es muy lamentable. Pero bueno, en todos los podcasts tiene que haber una historia de estas que nos deje en entredicho. Y esta ya la tenía apuntada a contar hace tiempo. Digo, en este lo voy a contar. Yo con 15 años era rata, yo soy Rodríguez, de segundo apellido. Y los Rodríguez pues somos un poco ratillas, ¿no? Miramos por la pela. A nivel catalán, peor. Y a mí en Cataluña me llamaban el generoso. Casa generoso, ¿eh?
Bueno, pues ¿qué callos tienen ahí?
Es verdad.
Es que Pendones hay uno en La Viana, pero bueno, no en La Viana, en Campo Caso. Perdones.
Pues yo iba a cortar el pelo con 15 años o así a la escuela de peluquería de Corbera, porque cobraban 300 pesetas o así. Era una miseria de aquella. Igual ibas a una peluquería normal, te cobraban 1000. Pues iba allí y siempre me cortaba la misma y yo estaba un poco enamorado de ella. Una pelirroja así, bueno, un poco grande, así un poco exuberante y tal. Y yo la veía como un mujerón. Claro, a lo mejor la tía sí la veo hoy en día y digo, madre mía, qué menudo desfalco. Pero bueno, tenía mi fantasía sexual como todo quinceañero. Pues un día esa chica pues debía estar vacaciones o falleció, no sé por qué no estaba allí. Y dice, bueno, te va a cortar el pelo, no me acuerdo el nombre, vamos a llamarla Maripili. Se abre una puerta, al fondo, yo sentado ya no, me habían lavado la cabeza ya, porque para lavar la cabeza sí que tienen a las aprendices de la escuela de peluquería, las más aprendices, que a lo mejor una ciega. Y entonces me lavaron la cabeza y estoy en el tocador, ahí esperando, esto que te estás conociendo a ti mismo, mirando todos los ojos al espejo, y estás ahí esperando. Y se abre una puerta al fondo de la estancia. Miro, y veo una chica que viene como cojeando. Y cada vez cojea más. Y cuanto más cerca está mío, más fea es y más cojea. Pero es que cuando llega a mi altura y me dice, ¿tú eres Jorge? Digo, sí. Y dice, ¿cómo quieres cortar? Digo, como tú quieras, reina. Era bizca. Esa, o sea, era bizca a nivel leyenda. O sea, tenía un ojo mirando a Fernando Trueba y el otro mirando a Bill Gates. O sea, uno para cada océano. Dios santo, yo cuando vi aquello digo, ¿en qué manos estoy, tío? La chorra le faltaba al Parkinson, ¿eh? Mi madre, se pone a cortar, pum, 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 pum. Y en una de estas, tío, se me acerca la oreja. Yo llevaba un pendiente de estos, un piercing de estos en la parte de arriba de la oreja alto. Bueno, pues se le dio a enganchar la tijera, no sé qué cojones armó, y me hace, ¡zaca! Y me metió un corte que yo flipé, empecé a sangrar como un gorrino. Y dice, Dios, me cago en la mar. Y dice, espera, no digas nada a mi jefa. Digo, pero como no voy a decir nada a tu jefa, si tengo la capa, que era blanca, en sangre, tío, parecía aquello Scarface, tío, el padrino. Todo lleno de sangre, todo lleno de mierda, yo ahí gritando como el cochino. Guarda la chorba y coge con sus dos santos huevazos, me trae un esparadrapo así con un poco de algodón y dice, mira, vamos a hacer una cosa, ponte el algodón en la oreja y mientras que deja eso de sangrar, te acabo de cortar el pelo. Dios, tengo sangre en la cara y todo, tía, pero bueno. Bueno, pues yo
pensé, que pica, ahí.
Pues ahí, nada, pues ahí me puse la mano en la oreja, ahí mientras que la chorra acaba de cortar el pelo, acaba de cortármelo y dice, al lavacabezas. Pero como si no hubiese pasado nada, ni una puta tirita. Digo, pero ¿no tienes algo para esto? Y dice, no, pero ahora esto ya te coagula enseguida, que tú eres joven, tal, y esto no pasa nada. Bueno, pues ahí cojo, y me voy a para la cabeza, yo con la mano todavía en la oreja, con el esparadrapo ese lamentable que se soltaba por la sangre, porque no está húmedo, y con el algodón ya era vermellón, y nada, me lava la cabeza, me quita todos los pelos y tal, y digo, bueno, voy a marchar y tal. Y dice, espera, pasa por caja. Digo, ¿me vas a cobrar? Y ahí está la jefa, y dice, ¿qué pasó? Y yo, claro, con un algodón que era, no voy a decir un tampas, ¿no? O sea, aquello en carne viva. Digo, pues ha pasado esto. Y dice, bueno, anda, paga la mitad. 150 pesetas. Pagué, marché, llegué para casa, me quito el casco de la moto, yo tenía moto de aquella. Oye, todo lleno de sangre, el casco lleno de sangre. Digo, me cago en Dios, vaya puta liada.
¿Pero te cortó el pelo bien?
Hombre, no me importaba mucho, pero sí, a un chaval de 15 años le cortas el pelo, le pasas la maquinilla, no hay que hacer nada más. Vaya liada, y nada, tengo pues tengo la oreja, pues un rollo Spock. Por aquí. Mira, vamos a subir una foto a Stories.
Ahora
hacemos una foto. Y nada, sí, esta es la historia lamentable de cómo decidí pasarme a, o sea, dejar las escuelas de peluquería y confiar en profesionales contrastados. El tiempo encontré una profesional con la cual me acuesto todos los días.
Oh, mira, que es verdad. La casualidad,
La casualidad, sí, porque que me quedó una tara mental de ella. Yo no me pongo en manos de nadie más que no sea Laura.
¿No te volvió a dar miedo ahí el cortar el pelo y tal?
Con ella no, porque llevo con ella 15 años.
Claro, ese sí. Está bien. Claro. Me acuerdo yo una vez, con 20 años o algo así, yo tuve un accidente de coche. Y fue el típico latigazo ese que te da cervical, que luego estás ahí jodido, no sé qué, me habían puesto el collarín, no sé. Al final, llevaba ya 2 o 3 meses jodido después del accidente y no acababa de dar con, no sé, con la tecla para pa estar bien. Que si iba al fisio, que si me ponía calor, que hostias, pero siempre estaba jodido. Y entonces mi madre me dijo, ya desde el primer día, pero yo no había hecho ni puto caso, ¿por qué no vas al curandero de Ciaño? Yo, el curandero de Ciaño, ¿qué cojones?
Nick Riviera.
Déjame en paz. Al tercer mes, y yo, bueno, anda, venga, pues vamos. Todos los días diciéndome, pues vamos a ver a Nicanor.
Nicanor, ¿eh?
Nicanor.
Ah, luego conté yo uno de Nicanor.
Sí, y fuimos ahí en Ciaño, ahí donde el Pozo Sotón, donde el Pozo Sotón es la mina donde curró a mi abuelo, que en paz descanse. Que, por cierto, se puede visitar a esa mina, había que ir. Bueno, pues ahí subimos por una calle, un invierno, eso estaba negrísimo, subimos por una carretera ahí a un 30% en coche. Hostia, ¿aquí dónde dejamos el coche? Lo dejamos ahí, no sé qué. Entramos en una casa que parecía abandonada. Ahí me siento en la sala de espera junto con 4 personas así mirando, pues no sé, el infinito, tal. De repente me dicen, Eduardo, puedes pasar a esta sala. Entro en una habitación de, pues no sé, 4x4. Y una silla en medio. Siéntate ahí.
Vacía.
Vacía. Sin nada, ¿eh? Sin decoración ni nada.
Sí, sí.
Ahí me siento.
Hay tensión ahí.
En esa habitación había 2 puertas por la que entré yo y tal. Y me siento y la otra la tenía a la espalda. Y estaba ahí esperando, de repente se abre la puerta de la espalda, me giro y veo entrar un personaje, no sé, medía 2 metros, pesaba 200 kilos,
hostia,
cojeando, que casi le tocaba el hombro en el suelo con cada vez que daba un paso,
está
cojeando entero.
Apurando como Márquez, ¿eh?
Dice, buenas, Eduardo, soy Nicanor, vengo a arreglarte. Y yo, me cago en Dios, pero tú te viste, arréglate a ti primero, cabrón.
Te arreglaría a ti primero.
Me cago en la virgen. Y cogió, fue a otra sala, cogió otra silla, la puso detrás de mí. Empezó a contarme su vida, a hacerme preguntas. Yo ahí en tensión, teniendo al fulano ese ahí detrás. Y en una de estas me agarró del cuello, me agarró del brazo contrario, me giró, me hizo ¡crack! Y hostia, un dolor de la virgen. 3 días en la cama, sin poder mover ni las putas pestañas. Hoy, amigo, hasta hoy, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí.
O
sí,
sea,
sí.
Al cuarto día resucitaste.
Sí, 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 sí. Como pero flipas.
Jesucristo.
O sea, estuve 3 días en la cama diciendo... O sea, ¿pero qué? Y a tomar por culo mi vida.
Claro, claro. Soy Ramón San Pedro.
Muy heavy. La
mira, tú Nicanor, era un tío válido. Pues a lo mejor era el autobusero este, que yo fui a hacer el Camino de Santiago hace unos años con Rulo, un colega nuestro, y me dejé, cuando iba yo a Pamplona en bus, me dejé la cartera en el bus. Entonces llegué a Pamplona y quedo con él, y cuando vamos a tomar una caña o lo que sea y tal, le voy a pagar, hostia, la puta cartera. Me he hecho la memoria atrás, digo, me la dejé en el bus. Llamo al alza, oye, tal, ¿qué pasó esto? Ah, sí, sí, no te preocupes, que esto pasa mucho y tal. Damos con el autobusero, te llama el ahora. Digo, ah, mira, cojonudo, esta gente de Luarca, autobuses Luarca, son gente decente, coño.
¿Eh?
Y qué pena la sacago ellos, ¿eh? Mala leche. Y entonces me llaman por teléfono, nada, 3 minutos. Y dice, hola, soy Nicanor Barbucedo, soy el autobusero y tengo aquí tu tarjeta, tu cartera. Digo, venga, ya. No. No, no, que te lo estás inventando, no, como Nicanor Barbucer. Y dice, sí, soy el conductor del bus que viniste tú ahora que te traje yo a Pamplona. Digo, pero esto es coño, ¿cómo es? Era su nombre.
No, no y... se puede llamar así. No.
Joder, yo nunca lo había oído, tío, me parecía de mentira, me parecía un nombre, yo qué sé, de un Jedi abuelete.
Va, está guay, ¿eh?
Hombre, eso no te... No,
mira,
yo no lo olvidé.
Desde Bikineros reivindicamos los niños se llamen Nicanor y Hortensia,
sí, sí,
que es otro nombre que está hecho a perder.
Sí, sí. Y como Elon Musk, que le puso al hijo un código.
Ya, pero al final eso era un troleo, ¿eh? No me acuerdo cómo era el nombre del lenguaje, pero era un troleo.
Es que el código, según el cifrado, al final da un nombre normal, como Tomás.
Eso es.
Sí. Bueno, allá.
Pues nada, yo creo que dejamos aquí nuestras movidas y vamos a seguir.
Mami, tranquila, que voy a estar bien. Creo.
Mami, 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 volvemos a estar en el mismo sitio. Cuando estéis escuchando el podcast... Ah, no, el podcast es antes de Colina Triste. Sí. Estaremos vivos todavía.
La casualidad que soy.
Claro.
Y al ser hoy, pues claro.
Esto de vivir así en espacios temporales distintos...
No.
Cuando la normalidad es diaria, es cuando dices tú... Hostia,
pero
no
es que entiendo. Tú ahora mismo estás descolocado porque estamos grabando hoy martes y se va a publicar muy posiblemente hoy martes o mañana miércoles. O sea, estás viviendo el presente.
Ese es el problema. Es el
y
problema.
Te has descolocado. Porque como estamos acostumbrados a vivir en paradojas temporales, no espaciales, pero...
Tenía que haber hablado en nuestras movidas de Dark, que por cierto la acabé el otro día, pero para otro episodio.
Ya la acabaste.
Ya la acabé.
Y bien. Bueno, para otro día. Ese silencio dijo bastante, pero bueno.
No.
Pero sí que es un rollo bastante denso, ¿eh? Sí que requiere tiempo eso. Sí,
es que...
¿Contabas estos días?
O sea, es bien, la serie es bien. Pero bueno, ya me explayaré en otro podcast.
Bien.
Próximos vídeos, Colina Triste y Tubalún.
Sí, señor.
Veréis aquí la historia de un colega de Jorge, de Keko, que es bastante gracioseta, de cómo compró su bici en Tubalún, y eso ya será el jueves. Sí, irán dos partes, probablemente.
Sí, tiene un girito y hay comedia ahí. Uh-huh. Y luego tenemos todo el jaleo de Colina Triste. Uh-huh. Y yo creo que podemos ir a la efeméride, ¿no?
Venga, cuenta.
Pues es curioso, pero no pasó nada. O sea, reseñable, un día tal como hoy, a lo largo de toda la humanidad, que sea reseñable para mí, no pasó nada.
O sea, el 28 de julio es una cosa, pues igual hoy tenemos que liar alguna que luego se pueda contar.
Hubo un día del biquinero, ¿no? Un día que no había pasado nada y
es verdad, ¿eh? Ni me acuerdo.
No, porque era
no, íbamos a hacer el día biquinero. Sí. Y no sé a raíz de qué era. Uy, es verdad. El día biquinero, el himno biquinero, dejamos muchas cosas ahí.
Bueno,
en el himno,
aire. Al himno sí que llegamos un poquitín a un consenso.
Ya estaba el biquinero soy.
Claro, estaba sí. El de Nani, que era el de Biquineros Hoy, que es el del final del podcast,
sí.
Y el de Tus Cuñados, que es el del principio.
Es verdad, eso sí. Bueno, eso... tenéis un vídeo ahí en YouTube con los himnos.
Ah,
un vídeo bastante lamentable, no sé. Bueno,
no,
está
gracioso, son pijadas que estaban bien.
Pues vaya día,
pues eso, sí, hoy no pasó nada, así en seco, como cagar polvorones.
Está bien.
Así de lamentable. Y para mí, por lo menos, no me pareció nada reseñable. Y he buscado, he estado horas buscando.
Bueno, pues entonces lo justo es que mi cierre del podcast sea con nada también.
Podemos acabar el podcast en una frase.
Biquinero soy, biquinero soy, biquinero soy, biquinero soy. Que a la playa en 2020 quiero ir con tableta.